Las 9 y 3 minutos de la mañana, seguimos aquí en los diálogos del Boulevard en Radio Euskadi con Iñaki García Nuño, Aitor Buenaga, Estitxu Garay, y saludamos también a esta hora a Rafael Domènech. Es responsable de análisis económico de BBVA y autor del libro En busca de la prosperidad. Señor Domènech, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Xavi. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Vamos a hablar enseguida de las previsiones económicas que nos vienen para el año que viene, pero a punto de cerrar este año 2022, ¿cómo resumiría, cómo calificaría este año? ¿Se puede decir que ha sido el año de la incertidumbre?
Sin duda, ha sido el año de la incertidumbre, obviamente porque se han juntado un cúmulo de factores negativos. El principal de ellos fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el efecto que todo esto tuvo en los mercados de materias primas, particularmente energía, ¿no? Nos acordamos, ¿no?, de los precios que se alcanzaron en petróleo y sobre todo en gas, pero creo que al final acabamos el año mejor de lo que pensábamos, ¿no? Porque al final la economía europea, también la economía española y por supuesto el País Vasco, pues han demostrado que son más resilientes de lo que esperábamos, a pesar de todas esas incertidumbres, ¿no? Muchas de ellas no, o esas expectativas tan negativas que había, sobre todo para este tramo final del año, pues no se han materializado. Y al final, pues la probabilidad de tener recortes en el gas y que estuviera afectado negativamente la producción y nuestras economías, pues la verdad es que cada vez tiene una probabilidad de ocurrencia menor.
¿Y a qué ha podido deberse el hecho de que este final de año no sea tan malo? ¿Hemos pecado de alarmismo quizás o realmente se han tomado medidas que han ayudado a que la situación ahora mismo no sea tan grave?
Bueno, es un poco una mezcla de todo. Se han tomado medidas, las economías en general se encontraban en una situación en la que no habían acumulado grandes desequilibrios. Habíamos durante la pandemia y durante la fase de recuperación almacenado un importante volumen de ahorro, tanto los hogares como las empresas, que han permitido amortiguar bastante bien el impacto de la inflación, a pesar de los efectos negativos que tiene. El mercado de trabajo se ha mostrado también con bastante fortaleza. De hecho, las tasas de paro ahora mismo son inferiores a las que, en general, a las que había antes de la pandemia, ¿no? El propio tejido productivo se ha dado unas muestras de flexibilidad enormes en lo peor de cuando las incertidumbres eran mayores y los precios de la energía estaban en máximos, pues han sido capaces, ¿no?, de tomar medidas, ¿no?, para contrarrestar y adaptarse a ese entorno. Y luego, afortunadamente, también hemos visto cómo, sobre todo a partir del verano, los precios de las materias primas y sobre todo, ¿no?, el gas y el petróleo, pues han situado a niveles bastante inferiores a los máximos que se han alcanzado y a los que los agentes económicos y los mercados preveían, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo esto al final ha terminado generando una situación en la que, aunque las dudas siguen siendo grandes, es decir, yo creo que tenemos que seguir siendo bastante prudentes, ¿no?, y no caer en optimismo excesivo, pero desde luego la situación es mejor de la que se esperaba hace unos trimestres.
¿Y qué previsiones manejan para el año que viene, para 2023?
Bueno, pues dentro de esa prudencia y suponiendo que no se materializan los riesgos más mayores, ¿no?, que todavía pueden atenazar a la economía, sobre todo europea, lo que esperamos es un crecimiento dentro de lo que son las economías avanzadas bastante moderado, ¿no?, y por debajo de lo que sería el potencial, ¿no? En Estados Unidos un crecimiento en el entorno de medio punto, en la eurozona prácticamente estancamiento, una economía que lo lógico es que vaya de menos a más a partir de este invierno hasta a lo largo del próximo año, ¿no? Y para la economía española y para el País Vasco, pues un crecimiento que puede estar ligeramente por encima del 1%, ¿no? Y aquí lo fundamental, ¿no?, va a ser la contribución que tengan en términos de actividad económica la ejecución de los fondos europeos, ¿no? Esto que se conoce como Next Generation EU, estos fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que el próximo año es cuando esperamos que tengan el mayor impacto sobre la actividad económica.
Crecimiento, en cualquier caso, no es decrecimiento, por tanto, el escenario de la recesión, ¿lo descartarían ahora mismo?
A ver, ahora mismo no es nuestro escenario central, aunque sí que podríamos ver algún trimestre de crecimiento negativo, pero desde luego a eso no le llamaríamos recesión. Consideramos que en el conjunto del año, si esos riesgos que todavía hay no se materializan, nuestro escenario base es de crecimiento económico, de ligera creación de empleo y de mantenimiento de la tasa de desempleo. La creación de empleo será suficiente como para absorber el crecimiento de la población activa y, por lo tanto, poder mantener prácticamente a lo largo del próximo año, en media, una tasa de desempleo que será muy similar a la de este año.
Ahora mismo están temblando muchas personas con hipotecas variables. ¿Hasta dónde va a subir el Euribor? ¿Hasta dónde y hasta cuándo cree que va a seguir el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés?
Bueno, aquí la incertidumbre depende de cuánto tiempo va a tardar en ceder la inflación, porque lógicamente el Banco Central Europeo no sube los tipos de interés por capricho, sino por evitar un mal mayor, y es que la inflación se enquiste, las expectativas de inflación terminen desanclándose, se termine generando una espiral de precios, salarios y márgenes que terminaría siendo mucho más nociva, ¿no? Es decir, a todos los problemas que ya hemos tenido ahora, pues añadiría uno, y es el adicional, y es que el Banco Central pues no hiciera bien su trabajo y generara una incertidumbre adicional. Obviamente nosotros estamos muy lejos de ese escenario. Pensamos que el Banco Central Europeo hará todo lo que puede y debe hacer para evitar ese escenario, y nuestras previsiones actuales son que la inflación va a tardar a nivel europeo. España, afortunadamente, parte de una situación ahora mismo más ventajosa. Esperamos que el próximo año la inflación en Europa se sitúe en el 6% en media. En España, pues posiblemente alrededor del 4%, 4,5%. La inflación subyacente va a tardar algo en volver a lo que sería una senda consistente con lo que es el objetivo del Banco Central Europeo. Y en este escenario esperamos que los tipos de interés del Banco Central Europeo alcancen el 3,75%. Luego todavía hay algo de margen para que el Euribor suba algunos puntos básicos más.
¿Cuántos más? ¿En qué cifra cree que puede estar el techo del Euribor?
A ver, insisto que hay mucha incertidumbre. El Euribor que se utiliza de referencia es el Euribor a 12 meses, y por lo tanto, digamos que en el mercado no solo cotiza cuál es el tipo de interés terminal del Banco Central Europeo, sino también cuál va a ser el que va a prevalecer en el año 2024, ¿no? Pero yo creo que en este escenario es fácil que el Euribor pueda alcanzar niveles del 3,5, ¿no? Pero insisto que hay mucha incertidumbre y que en estos momentos es igual de posible 25 puntos básicos hacia arriba o 25 puntos básicos hacia abajo, ¿no? Una horquilla entre el 3,25 y 3,75 sería perfectamente posible si se cumplen nuestras expectativas de inflación. Obviamente, si conseguimos que la inflación ceda más rápidamente, pues el Banco Central Europeo no tendría que llevar los tipos de interés tan arriba, y por lo tanto el Euribor pues podría permitirse mantenerse en los niveles actuales, ¿no?
España nos dice parte de una situación más ventajosa. En efecto, esta vez, al contrario que en 2008, España ha respondido mejor que otros países, en parte por la poca dependencia del gas ruso. En este contexto, el gobierno español se ha marcado tantos como el tope al gas también, una inflación algo más controlada, a la baja. ¿Tiene razones el gobierno para ponerse una medalla?
Bueno, a ver, yo creo que son medidas muy similares a las que se han emprendido en otros otros países, en otros gobiernos europeos, y desde luego yo creo que tenemos que celebrar, ¿no?, que estas medidas hayan funcionado, que hoy en día la situación sea mejor que la de otros países europeos, y me parece que esto es un trabajo, como decía antes, bastante conjunto, ¿no?, por parte de las administraciones públicas, de los distintos gobiernos también regionales, y por supuesto de la propia economía, de la propia sociedad española, ¿no? Pero yo creo que, siendo justos y reconociendo todos estos avances, también tenemos que reconocer que quedan muchos retos por delante, y uno de ellos que nos preocupa para poder materializar estas expectativas de crecimiento el próximo año es que ejecutemos bien los fondos europeos, ¿no? Y esto es un reto no solo del gobierno, es un reto del conjunto de las administraciones públicas. Son en muchos casos los propios gobiernos regionales los que tendrán que ejecutar estos fondos, también gobiernos locales y por supuesto las empresas, ¿no?, que concursarán y que obtendrán estas licitaciones. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos un reto para el conjunto de la sociedad, ¿no?
¿Qué opinas sobre las ayudas que ha impulsado o que está impulsando el gobierno para aliviar la inflación? Por ejemplo, el cheque alimenticio, que ahora mismo sale para poder hacer frente a la cesta de la compra, o las ayudas para pagar los combustibles, que parece ser, todo apunta a que el 1 de enero desaparecerán, o al menos irán a colectivos más específicos. ¿Hay que sí, remodelar este tipo de ayudas?
Sí, yo creo que es necesario, porque aquí hay luces y sombras en algunos momentos, pues por la urgencia, ¿no?, de la situación se tomaron medidas, ¿no?, que era difícil que fueran distintas a las tomadas. También aquí, cuando se critica, ¿no?, que la medida, por ejemplo, de la subvención al combustible fue una medida generalizada, no focalizada, pues también hay que recordar que muchos países hicieron también lo mismo por la propia urgencia de la situación. Pero yo creo que esto ahora ya toca cambiarlo, ¿no? Para el año 2023 hay un acuerdo, y así se ha pronunciado recientemente el Eurogrupo, también en la misma dirección, y desde el Servicio de Estudios de BBVA pues también llevamos sugiriendo avanzar en esta misma línea, y es que las ayudas fiscales ahora que necesitamos tienen que ser muy focalizadas, selectivas, de ayuda a los más vulnerables y transitorias, porque al mismo tiempo que tenemos que llevar a cabo estas medidas fiscales, tenemos que controlar e iniciar ya el camino hacia la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal. Hay que recordar que durante la crisis del COVID y durante la recuperación se han llevado a cabo unas medidas fiscales expansivas muy potentes que, junto con la caída del Producto Interior Bruto, pues han dado lugar a un aumento de la deuda pública muy elevado. Era lo que tocaba hacer, se hizo por necesidad, no quedaba más remedio, se hizo por lo tanto bien, pero claro, ahora toca hacer lo contrario, ¿no? Es decir, una vez que ya nos alejamos de esa situación, pues toca ir ganando espacio fiscal para los próximos años, ¿no? Por lo tanto, las medidas ahora hacia 2023 pues tienen que ser mucho más focalizadas, ¿no? Y en ese sentido, pues eliminar una ayuda generalizada como era la de los combustibles, que además ya nos encontramos con un precio del petróleo que está ya incluso, y de los combustibles, que en general está por debajo al que teníamos cuando ya se tomó esta medida. Pues toca ahora ir eliminándola de manera gradual y utilizar estos recursos pues de una manera más focalizada y selectiva, ¿no? Y por ejemplo, pues este tipo de propuestas, ¿no?, de cheques o ayudas alimenticias a aquellos hogares más necesitados, como ya están haciendo también, han anunciado otros países europeos, pues parece más apropiado en estos momentos.
¿Y subir los impuestos a las clases más altas ayuda a la economía?
A ver, sobre esto básicamente es una decisión más de carácter político, ¿no? Yo creo que tenemos que poner en valor que el sistema fiscal en España ya es muy progresivo, que tenemos que hacer pedagogía sobre esto. Es un sistema fiscal tan progresivo más que el de muchos países del centro norte de Europa, que son referentes en el estado de bienestar. Nuestros tipos marginales ya son bastante elevados y empiezan a funcionar para niveles de renta muy inferiores a los de otros países, ¿no? El sistema fiscal es bastante, insisto, bastante progresivo, ¿no? El esfuerzo de consolidación fiscal no lo vamos a hacer solo subiendo los impuestos marginales, ¿no? Que de alguna manera pues también pueden dejarnos una situación competitiva frente a otros países, algunos de ellos cercanos, una situación desfavorable. Yo creo que sobre todo el énfasis de cara a esa consolidación fiscal que necesitamos y dado la magnitud, ¿no? Del déficit público estructural que se sitúa, según nuestras estimaciones, alrededor del 4%, tenemos que ir hacia otro tipo de medidas, sin duda la más las que son más adecuadas son todo lo que tiene que ver con las reformas que aumenten la productividad, la tasa de empleo y que reduzcan la tasa de desempleo. Yo suelo recordar con mucha insistencia que tenemos un diferencial promedio en la tasa de desempleo con otros países europeos que en las últimas décadas se ha situado en 9 puntos porcentuales. Si fuéramos capaces de gradualmente ir reduciendo esa diferencia, eso nos proporcionaría 6 puntos adicionales de PIB de mejora de nuestras cuentas públicas, ¿no? Y por lo tanto, ese déficit estructural pasaría a ser un superávit del 2%, que obviamente podríamos utilizar para otro tipo de políticas. Luego tenemos que poner mucho énfasis en la mejora de la eficiencia del gasto público en todas las administraciones públicas. Ahí, con las comparativas internacionales que tenemos con otros países de nuestro entorno, que nos deben servir de referencias, que tenemos un margen de mejora muy, muy importante. Y, por supuesto, también, en última instancia, pues para esto ya tenemos 2 informes de expertos sobre la reforma tributaria que se han hecho a lo largo de la última década, que haríamos bien en desempolvar y en mirar, ¿no? Cómo podemos avanzar hacia una estructura fiscal más eficiente, que también tiene margen de mejora, pero centrar todo el debate en medidas que, insisto, tienen más bien un carácter de tipo político, sin reconocer ya la elevada progresividad del sistema fiscal, creo que es restringir el debate a un ámbito muy, muy estrecho, ¿no? Y perder de vista medidas que son mucho más potentes para hacer frente al reto de sostenibilidad fiscal al que nos enfrentamos.
Una última cuestión es sobre la subida del salario mínimo. El comité de expertos consultado por el Ministerio de Trabajo propone que se sitúe entre los 1.046 y 1.082 euros al mes. ¿Qué le parece esta propuesta? ¿Está usted con la patronal, con los sindicatos? ¿Qué cree que va a salir al final?
Bueno, no sé lo que va a salir. Lo que sí que sé es lo que me gustaría que saliera, y es que esto saliera por un acuerdo, ¿no? Entre los agentes sociales, ¿no? Creo que el pacto de rentas es necesario, debe contribuir, ¿no? Por un lado, a evitar que se generen tensiones inflacionistas, que la inflación se enquiste, que se generen dinámicas de precios, salarios y márgenes, que al mismo tiempo contribuya, pues eso, no solo a mantener, sino a mejorar las perspectivas de empleo. Y luego, sobre todo, también lo que me gustaría es que todas las ganancias de salariales pues estuvieran basadas en ganancias y mejoras de productividad, que a largo plazo pues es la mejor receta, ¿no? Para que los salarios mejoren, ¿no? Y en este sentido hay 2 cosas que echo en falta en este debate, ¿no? Creo que se han producido toda una serie de aumentos del salario mínimo no hemos estudiado bien los efectos, y ya no me refiero tanto a los efectos macroeconómicos, sino a los efectos más micro, ¿no? De cuáles son los colectivos más vulnerables que se han podido ver perjudicados por efectos secundarios que este tipo de medidas también tiene, cómo podemos mejorar las políticas activas, ¿no? Para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan salir beneficiados de estos aumentos de salario mínimo. Y también otro debate que yo creo que ya no llevamos tiempo que se ha superado, lamentablemente, que hemos olvidado, y es otro tipo de políticas complementarias. Parece que la única política que podemos hacer es la del salario mínimo, cuando hay complementos salariales, cuando tenemos que discutir, sí, como hacen otros países, ¿no? El salario mínimo tiene que ser el mismo para todos los colectivos, y si es preferible que trabajadores jóvenes que acceden por primera vez al mercado de trabajo sin experiencia, en lugar de tener un salario mínimo igual al de otra parte de la población trabajadora, pues tengan un complemento salarial en lugar de ese salario mínimo, ¿no? Es decir, que al final su renta sea exactamente igual, pero percibida de una manera diferente, ¿no? A través de ese complemento salarial, ver cómo está afectando también la diferencia, las diferencias regionales, que son enormes en términos de PIB per cápita, en términos de productividad, en términos de situación del mercado de trabajo, y por lo tanto se amerita tener el mismo salario mínimo para todas las comunidades autónomas, cuando también las diferencias de niveles de precios son enormes, ¿no? Es decir, hay tantas diferencias en España como las que hay a veces entre países de la Unión Europea, que tienen salarios mínimos muy muy diferentes, y en definitiva, ¿no? No perder de vista, ¿no? que lo que tratamos, pues, es eso, como decía, ¿no? De asegurar que las tasas de empleo sean las mayores posibles, que ningún colectivo quede excluido, ¿no? de esa mejora de la productividad y de la prosperidad, que la productividad sea lo más alta posible y que nos permita, pues, eso, que el salario mínimo pueda también crecer lo máximo posible, ¿no? Yo creo que, en definitiva, cuando las subidas del salario mínimo son síntoma de crecimiento de la productividad, pues cuanto más suba el salario mínimo, mejor, ¿no? Pero no perdamos de vista todas estas cuestiones que acabo de mencionar.
Pues Rafael Domènech, responsable de análisis económico del BBVA, gracias por habernos atendido esta mañana en directo aquí en Radio.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, y esperemos que se cumplan también esas previsiones. Pues bueno, parece que ahora no tan agoreras para el año que viene, y que la situación pues sea como parece que está siendo esta recta final del año, que efectivamente no está siendo tan negra como se esperaba.